Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, mis planetarios? Bienvenidos a este episodio de Planeteando de Película. El día de hoy vamos a hablar de King Kong y se va a poner buenísimo.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de Película ya llegó.
Pues ahí, así es, sí que llegó. Conmigo están
Alejandro Ramírez
y Raiza Pilar, reportando desde la sala de mi casa.
Y aquí Bernie Bastien, su Capitán Planeta. Y entonces, como ya les decía, hoy vamos a analizar los problemas socioambientales que suceden en King Kong, la película. De hecho, vamos a analizar la de 2017, la de Skull Island. Y pero pues también, ¿no? De ahí se viene como que toda la, pues toda esta industria de King Kong, toda la mitología de que hay detrás del mono.
Sí, se le puede llamar así, no sé.
Entonces, pues, sin más ni más, King Kong es este personajazo, este chango. Nah, no es cierto, pues, ¿qué es,
Gorila.
Es un gorila, es un mega gorila gigante, mega fauna, que, pues, vive en esta isla y básicamente, pues, todas las películas de King Kong es cómo llegan humanos a esta isla y pues lo ven como un demonio y pues ya en algunas se mueren, otras no. En esta, la última que vimos, no se muere, de hecho es un héroe. Y pues vamos a ver qué onda con King Kong. Así que empezamos con nuestra primera sección. ¿Cuáles son los problemas socioambientales que enfrentan los personajes de King Kong, la película 2017 Skull Island? ¿Qué hubo? Bueno, yo les voy a platicar unos. Pues miren, la neta esta peli, pues me latió. No sé ustedes cómo la vieron.
¿En serio te latió?
No, o sea, es que me latió, pero de que ya era una farsa. O sea, ya era, realmente ya era para reírse, si no es que para llorar. Como que tiene tantos errores. O sea, yo aquí ya le estoy viendo muy del lado científico. Ya okay. Como que errores de que pasa una aurora boreal, pasa que la tormenta perpetua, o sea, como que todas esas cosas yo así como que no manches. Luego que los científicos que van.
O sea, pero yo creo que lo peor del caso es que hay películas que les compras cuando tienen errores científicos, cuando están bien hechas, pero es como que tiene errores científicos y tiene errores cinematográficos horribles, o sea, está pésima escrita, pésima actuada. Bueno, actúa, o sea, la salvan los actores, pero ni ellos pueden salvar la película, así está, así de mal está, yo siento.
Sí, el guión es muy malo, pero fíjate.
Y es el mismo cuate, ay, perdón, es que yo estoy traumada, es el mismo cuate que las de Godzilla, o sea, ya, él es un gran ejemplo de que la meritocracia no existe, le siguen dando estas películas.
Claro, él fue el que hizo el proyecto de la bruja de Blair, ¿no?
Ah, eso estaba buena, no sé.
Pero bueno. No la original. Una que salió hace como un año que ni...
La que no pegó.
Ajá, que ni pegó ni nada.
Bueno, el caso es que King Kong... pues realmente, fíjense que... O sea, la primera peli de King Kong que salió en el 1933...
Está cañón, ya
llovió. Básicamente, como que la evolución de estas películas... Porque luego fue una en los 70s, luego fue una en los 90s...
¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay?
Nah, pues quién sabe cuántas hay, unas 5, 6, no sé.
7, son 7.
¿7?
Ah, pero no le gana Godzilla, nada.
No, pero la idea es como que básicamente cada una de estas películas y los rasgos que resaltan en King Kong, pues también son algunos de los rasgos que estaban enfrentando las sociedades en ese momento.
Okay,
entonces, por ejemplo, la de 1933 es una película súper racial, súper racista más bien, en la que racializan a King Kong y lo hacen ver como el extranjero, como una persona que, o sea, como que los gestos, o sea, como que las actitudes racistas que ven así en los asiáticos y en los africanos en Estados Unidos en esa época, en los 30s, las personifican en King Kong, ¿no? Como en esa bestia, en ese...
Que además se quiere robar a la mujer blanca, ¿no?
Y sí, y de hecho eso fue también en los...
clásica, ¿cómo se dice? Cliché, ¿no? De esas películas.
Sí, ajá. Sí, o sea, como que llega así al nuevo mundo, Nueva York, destruye todo y así. Y entonces como que va habiendo una tipo de evolución, ¿no? Como de los pensamientos, ¿no? Que hay en esa época y de... de los mismos sesgos, ¿no? Que tiene la sociedad estadounidense en este caso, y cómo lo refleja bien cañón, pues, en el chango, en el chango mono.
Bueno, y de la nueva, yo creo que pensando en lo que... Está raro, ¿no? Porque es del 2017, pero decidieron hacerla en la época de la guerra de Vietnam, que quién sabe por qué, pero... O sea, es una guerra como que súper ejemplifica también todo lo mal que está con Estados Unidos, ¿no? O sea, como que fue una decisión extraña mostrar eso, como que muchos de los personajes fueran soldados en esa guerra.
Sí, como que tratan de hacer una tipo metáfora de... O sea, como de invadir esa isla, de cómo fue para los soldados vivir Vietnam, ¿no? Y cosas, y cómo están sacando sus frustraciones después de eso. Porque si se recuerdan, el comandante Packard, que es Samuel L. Jackson, básicamente queda frustrado porque pues, ese güey lo único que quería era pues ir a la guerra y ganar esa guerra. Y cuando le dijeron, ¿sabes qué? Ya perdimos, regrésate. Él como que no puede ni siquiera aceptarlo. Y cuando lo mandan esta misión, pues su único objetivo es hacer lo que no pudo hacer en Vietnam, ¿no? Que es derrotar al enemigo, que en este caso es King Kong, y se obsesiona tanto que es como, bueno, pues ya. Pues ahí refleja, ¿no? Su frustración. Pero pues sí, o sea, una metáfora pues un tanto chafa, ¿no? Porque pues en realidad como que ni dicen nada y como que no hay una buena... Pues como un buen desarrollo tampoco sí, no, de ese tipo.
Sí, no.
No, creo que también se ve muy forzado, pero hay algo que dijiste que me parece muy importante y es que la película de King Kong del 33 se supone que está los nativos de la isla Calavera y se supone que sacrificaban a las doncellas para que King Kong no les hiciera algo, ¿no? Y en esta película... O sea, como es no quitan esa parte de sacrificio, ¿no? Sabemos que hay un poblado ahí que le agradece a King Kong que mate a los grandes, a los otros monstruos y pues ya, ¿no? Entonces sí hubo como una evolución, pero también coincido con Raisa, creo que al final todo está como que no termina de cuajar, no termina de hilar y lo sientes un poco incluso de ay, o sea, como absurdo, ¿no? Este hecho de que llegan con las bombas y los aviones y las ay, empiezan a aventar.
A ver, discutamos eso, o sea, ¿en qué mundo empiezas a... O sea, ¿en qué mundo llegas a una isla desconocida y dices, bueno, pues vamos a explorarla, vamos a mapearla? ¿Qué instrumento usaremos para eso? Pues primero que nada, unas bombas.
No, más bien, ¿qué ilusos los que les creyeron al geólogo y a la bióloga de, ah, esto es lo que vamos a hacer? Cuando, o sea, ellos sí su objetivo era que saliera King Kong. Y molestarlo y que saliera. O sea, en ese sentido tienen razón de lanzar... Bueno, no tienen razón, obvio, está horrible. Pero, o sea...
O sea, lo que dices es que el objetivo de ellos era básicamente bombardear la isla para que saliera King Kong y no mapearla a través de ondas sísmicas como lo plantean en un inicio.
Ajá, exacto. Hasta lo dice el ¿cómo se llama? John Goodman, el Pedro Picapiedra. El que luego mata. ¿Ven que? O sea, como que al principio de la película está este cuate, el de barba.
Ajá.
El que está haciendo que todo pase, ¿no?
Ajá.
Y que es el que sabe que existe King Kong. Y entonces, y que luego se muere bien random ahí a la mitad cuando ya no tiene ninguna función. Pero el punto es que él lo dice, él sí dice eso. O sea, que todo el propósito al final fue lanzarlas para despertar a King Kong y que él probara que no estaba loco, o sea,
pero bueno, ahí también está súper raro porque, o sea, según Monarch, es una agencia de gobierno que lleva así como que analizando a los monstruos durante más de al menos 25 años, ¿no? Entonces es como de, güey, pues también ¿de dónde estás agarrando financiamiento desde hace 25 años y todos creen que estás loco y no hay nada? Pero bueno, amigos, pues ya saben, así se escribe una buena aplicación para becas. Aunque no saques sí. Nada, 25 años de resultados negativos, pero pues te pueden seguir pagando el salario, ¿no? No es con que al final demuestres que no estás loco.
Ay, bueno, es que también tenemos que hablar. Bueno, no sé si esto va en problemas ambientales.
Tú échalo, aquí es un collage.
Es que sí, o sea, esta película es tan desmadrosa que yo creo que vamos a ir y venir con todos los temas.
Pero ya sé lo que vas a decir.
Lo de Hollow Earth.
Ajá, o sea, a ver.
O sea, ¿cómo juntó un geólogo, el único geólogo que creía en la hipótesis de la Tierra hueca?
Y es que sí, o sea, aquí como que realmente regresamos mis planetarios a lo que, pues, ¿qué es la ciencia? O sea, es muy difícil de definir qué es la ciencia, pero realmente uno se puede preguntar qué cosa podría ser científica o no. Y algo en lo que solo cree un geólogo, que es la Tierra hueca, pues posiblemente no es ciencia, o sea, hablando, o sea...
A ver, pero aquí tienen que explicarle a los escuchas qué es la Tierra hueca.
Muy buen punto.
No es real, por eso no hay que explicar.
No, o sea, es que sí hay que explicarle porque es pseudociencia y en algún momento...
Es una broma.
Y en algún momento... Ah, déjate, pongo el cuac.
Ya va a ser mi...
Chale, ya no...
Ya lo borré para que nunca me lo pongas. Grillos.
Ya, grillos.
Nadie me
cae. La Tierra hueca, ya caen sí, grillos. La Tierra hueca es una teoría conspirativa ahora, pero que fue propuesta inicialmente en el siglo XVII, que decía que básicamente una gran, gran proporción del interior de la Tierra estaba hueco, o que la Tierra completa estaba hueca. Entonces, que básicamente pues ahí podían vivir animales, fauna que se creía extinta, por eso hay dinosaurios en King Kong, y por eso según Triceratops,
ajá,
porque según sí está hueca, ¿no? De por
ahí, de ahí
está
salió el Triceratops.
Entonces por ahí se esconde fauna antigua que en realidad parecía extinta, pero no, está durmiendo, ¿no? Abajo, viviendo abajo. Y fíjense que algo muy chido es de cómo se probó errónea la teoría de la Tierra hueca, que esto fue alrededor de los años 1700, y bien, se los voy a tratar de explicar, para que se lo imaginen. Si tú pones una plomada, o sea, que básicamente es pues, un objeto pesado colgando de un hilo de tu mano, pues básicamente va a caer hacia abajo, ¿no?
Por la gravedad.
Por la gravedad. Entonces, si tuviéramos que exactamente la gravedad está abajo de nosotros, entonces la plomada caería directamente haciendo un ángulo de 90 grados con el suelo, ¿no? O sea, estaría súper derechita. Pero ahora imagínate que estás en un lugar que está totalmente plano a excepción de una montaña que está al lado de ti. Una montaña simétrica, bien grande y pues así toda poderosa, ¿no? Entonces, si tú pones la plomada ahí, digamos esta plomada caería no verticalmente 90 grados, sino se desviaría tantitito hacia la montaña, porque la montaña tiene masa y les recuerdo que la masa, pues básicamente una... característica de la masa es que pues ejerce una fuerza de gravedad. Entonces, en lugar de que la plomada cayera directamente hacia abajo, sería traída unos cuantos milímetros hacia esa montaña. ¿Y qué creen que ese experimento se hizo en 1700 con el Chimborazo, un volcán en Ecuador? Y se probó, o sea, y entonces ¿qué puedes probar con esto? Pues que básicamente, si tú conoces cuál es la, si agarras una roca de esa montaña y le mides cuál es su densidad, o sea, la pesas y divides ese peso entre el volumen, puedes saber cuál es la densidad, y con eso, y haciendo un cálculo pues más o menos de cuál es el volumen entero de la montaña, puedes calcular la masa de la montaña completa. Y entonces ahora, ¿qué es lo que te quedaría calcular? ¿O qué es lo que podrías obtener a través de este experimento? ¿Cuál es la masa del planeta Tierra?
¡Wow!
Y entonces sí... Ajá, no, o sea...
¿Estás diciendo que no hay monstruos?
¿Me estás diciendo que Julio Verne mintió?
Y a ver, estoy buscando...
Grillos.
Gracias, gracias, gracias.
Es que sí es muy impresionante, ¿no? Porque hay tantas cosas que hoy en día sabemos de cómo funciona la Tierra que solo se explican también porque la Tierra no está hueca, ¿no? O sea...
Claro, sí, hoy en día ya las ondas sísmicas, ajá, por ejemplo.
El núcleo, el campo magnético, la... no sé, pues todo, ¿no? El movimiento de las placas tectónicas, o sea, igual y no tenemos así perfectamente mapeado o entendemos perfectamente el mecanismo interior, pero podemos explicar los fenómenos terrestres gracias a que la Tierra no está hueca y una Tierra hueca no nos podría explicar esas cosas.
Sí, eso por un lado, y por otro, una Tierra hueca no sería físicamente posible. Exacto. Porque como no. Se forman los planetas y los cuerpos celestes, pues es que las... digamos, las piezas ahí, la masa se va juntando y chocando en el espacio y justamente se va haciendo como una bola, ¿no? Una masa de plastilina ahí flotando y pues justamente tanta masa no podría, digamos que no podrías crear un espacio en medio, sino por la misma fuerza de gravedad pues chocaría y se colapsaría hacia adentro, ¿no?
¿Qué entonces, fue lo que pasó?
¿Qué es lo que pasa? Exacto. Entonces, pues por un lado ni la Tierra se entendería y por otro... pues tampoco sería posible.
No hay un mecanismo por el cual se puede crear una tierra hueca, Y es que es curioso porque la primera vez que yo escuché de esta teoría, alguien dijo como, no, es que pues es porque no hemos podido bajar más allá de no sé cuántos kilómetros. Y es como de, pues es que no necesitas ver, ¿no? Que está hueca para comprobar que no está hueca, no sé, como que.
Sí, como que decía, no, pues le damos el beneficio de la duda porque nadie ha bajado tanto. Entonces, bueno, pues por eso los planetarios, pues ya saben.
No, pues está cañón. Ahora pasemos al segundo, el huracán permanente alrededor de una isla.
¡Venga, no sé, hablemos!
Si investigaste de eso.
¿Qué hubo? ¿Qué opinan? ¿Posible o no posible? A ver, ¿ustedes qué dicen?
Yo digo que no es posible.
¿Tú, Ale?
No sé, estoy pensando.
Pues fíjense. ¿Qué pues si fíjense. Es un... Fíjense. No, no es cierto. Fíjense que... Que pues sí está raro, ¿no? O sea, la neta sí está raro porque sobre todo en la película pues luego puedes ver el atardecer y es como de
sí.
Que...
Y el sol.
Ajá, y el sol y es como de... ¡Hora! Si el sol se ve súper clarito, ¿no? Que era una tormenta permanente allá afuera.
Pero es que aparte quisieron hacerle como todo el look de película de guerra de Vietnam y esas películas de los 70s.
Tenían, o sea,
es un
sol,
clásico,
¿no?
El sol así. Ajá, entonces como que quisieron tener todo, todo en esta película. Que auroras boreales...
Oye, la aurora boreal es así, neta. O sea, sí. Ya, así...
Ya. Entonces yo le tuve que preguntar a Argel, ¿es posible que haya auroras boreales en...?
Ajá, o sea...
O sea, no, pero sé, lo peor es que ellos tópico. Ni se sorprenden, o sea, es como de, ah, sí, como, o sea,
ah,
es normal.
¡Qué chida aurora!
Ah,
¿no?
Sí. So, se supone que son científicos algunos y, ah, ok.
Ajá, luego la bióloga me decepcionó de que neta no tuvo ni una línea.
Ah,
o
pero
casi
eso,
ahí.
Eso yo sé por qué es. Porque la contrataron para atraer a las audiencias chinas, porque es una actriz china muy famosa. Pero nada más por eso, o sea, no, en realidad no la contrataron por ser buena actriz, ni porque quisieran que tuviera un buen papel, ni nada.
No, pero, o sea, deja que, o sea, ¿quién iba a actuarla? O sea, el personaje.
No, lo crearon para ella.
O sea,
ella.
Crearon personaje para ella.
Para la audiencia pero china, para que líneas. Pegara en China. Ajá.
Ya.
Y le fue súper mal, creo, o no sé. Pero sí, hasta cuando explican cosas de biología las explica el geólogo.
¿Neta?
Sí, cuando explica lo de que es el depredador... Clásico, les encanta eso del depredador. Que Kong es el depredador mayor de la isla y que si se muere sale el otro.
Ajá.
Lo explica el geólogo.
Chale.
Sí, no, está muy mal.
Bueno, pero regresando a la tormenta. Okay, a ver, ya, okay. Ya dijeron que sí es posible y que no es posible. O
no, nadie que no. Dijo que sí es posible.
Dijeron que no, ¿verdad?
Yo pues... dije que sí. ¿Ah, nada, sí? Es cierto. No sé, es que estoy pensando si hay en algún lugar en el mundo un lugar donde haya muchas tormentas.
O sea, pero...
No siempre, pero...
A ver, pero déjame decir, a ver, porque yo creo que no, porque, o sea, como que parte de lo que hace que hay un huracán es como... O sea, hay como todo un balance de energía, ¿no? Un desbalance, no sé cómo llamarlo. O sea, pero el punto es que un huracán, o sea, como que cambia ese balance. O sea, necesita como energía del océano, ¿no? Del calor.
O sea, tendría que haber un...
Ajá. ¿No? Entonces, uh-huh. Como que yo siento que llegaré a un punto donde se acaba esa energía, ¿no? O sea, no puede estar constantemente caliente si está el huracán ahí.
Ok.
Por eso yo lo pensé así.
Ok. Pues, no, pues sí, o sea, la neta, muy, muy buen punto. Y, bueno, aparte de todo, es como que no solo es como una tormenta, sino aquí lo que necesitan es una tormenta que rodea la isla, ¿no? Exactamente. O sea, que no esté adentro, sino que la esté rodeando entera.
Sí.
Entonces, o sea, como que...
Calculado, hecha la medida.
Sí, o sea, como que, ¿qué onda? Yo, de hecho, a mí me recordó como los vientos que circundan, o sobre todo es una corriente en el océano que circunda al Antártico.
Ah,
porque, pues, la Antártida, de hecho, no sé cómo se diga, pero la Antártida, pues, es un continente, y ese continente, pues, podría ser visto como una isla en el Polo Sur que tiene rodeando una corriente de agua circular, que lo que hace esa corriente de agua es que mantiene frío a la Antártida. Y que, bueno, ese es un ejemplo de cómo se podría dar un sistema alrededor de una, podríamos decirle, isla o continente, ¿no? Que es la Antártida. Pero, aparte de eso, fíjense que en Venezuela, en un lugar llamado Catatumbo, existe una tormenta que está activa 260 días del año.
Es un montón.
Sí,
o sea,
es mucho.
De hecho, de 260 a 300 días. Y bueno, hay como diferentes fuentes, ¿no? Pero bueno,
¿cómo dices que se llama Catatumbo?
Catatumbo.
Ah, Catatumbo.
Y de hecho, no es una tormenta cualquiera. O sea, parte de eso es tormenta eléctrica. Así que a quienes les gusten los rayos, pueden ir ahí porque todos los días, cuando anochece el sol, bueno, no todos los días, sino 260 o 300 días del año, pues empieza esta tormentota. Y de hecho es el lugar en el mundo donde caen más rayos por kilómetro cuadrado. Wow, caen alrededor de 260 rayos o 240 rayos por kilómetro cuadrado.
¿Y viven personas ahí?
Sí, y es el lugar donde más se mueren personas por rayos. Wow. O sea, está loquísimo.
Sí, sí, está chido.
Y de hecho esa historia, o sea, ese lugar, yo creo que algún día tenemos que hacer algún video o cosas de esos, porque también ahí es... O sea, un lugar donde se ha extraído un buen de petróleo. Y entonces como que hay un sistema así que... Pues como muy interesante de por qué hay gente ahí. Que es porque fue un lugar petrolero.
Okay.
Y luego también porque... O sea, como que cómo ahorita está súper abandonado. Y cómo ahorita está pues también como en riesgo, ¿no? O sea, que imagínense un riesgo de... Pues así de que vives en el lugar donde tienes el mayor riesgo a que te caiga un rayo. Pues ahí es Catatumbo.
Está muy cañón. Oye, ahorita que dijiste eso del petróleo, me recordó algo que es otro problema socioambiental de la película que a mí fue el que más me llamó, pues, ¿no? Y que es este afán de las personas de países como Estados Unidos y Inglaterra y todos esos de llegar a islas que, según ellos, nunca nadie ha pisado y conquistarlas, ¿no? Y colonizarlas o llevar la palabra del señor o lo que sea. Porque, o sea, esta isla está habitada, ¿no? O sea, no es desconocida. Bueno, desconocida por los gringos, pero, o sea, te la venden como, no, este lugar nunca lo ha pisado el hombre. Y por eso es importante ir. Y llegan y si hay esta comunidad, ¿no? Que es la que decían que como que Kong decidió aleatoriamente proteger de un día de la nada. Dijo, ah, pues yo los cuido, va. Pero no, el punto es que ellos viven ahí, viven tranquilos, sin problemas, ni hablan, o sea, tienen como un sistema, un lenguaje propio, ¿no? Claro. Y me recordó a lo que pasó hace como año y medio en la isla Sentinel del Norte.
Oye, sí, eso está
en el Océano Índico, que un misionero cristiano de Estados Unidos, pues decidió ir, ¿no? Llevarles la palabra de Cristo y porque para él quería erradicar a Satán de todos los rincones de la Tierra y hasta el último rincón. Entonces esa isla pertenece, o sea, raro, no sé la jurisdicción, cómo funciona en ese sentido, pero técnicamente pertenece a la India, pero digamos que la India permite que los habitantes de esa isla, los sentinelenses, pues vivan como ellos quieren, ¿no? O sea, no están bajo la ley de la India. Uh-huh. Entonces ellos no quieren tener contacto con nadie del mundo exterior. Y no es porque nunca nadie haya llegado, sino al revés. Es porque todas las veces que alguien ha ido, les ha ido culero a ellos. Entonces, por eso ellos tienen esa postura de no invitados. Entonces, cuando llegó este chavo, lo mataron, ¿no? Y se hizo todo un escándalo internacional porque no podían recuperar el cuerpo porque si alguien más iba, también los iban a matar.
Sí, entonces, no manches.
Y entonces mucha gente se puso como a discutir de, ay, es que estos cuates, ¿qué onda con ellos? ¿Por qué no dejan que nadie vaya? No sé qué. En lugar de decir, ¿por qué este cuate insistió en ir, en hacer algo que es ilegal y en querer difundir su palabra cuando ellos no están interesados en eso, ¿no? Entonces, no sé, como que vi muchos paralelos entre esta peli y esa acción.
Sí. Y a mí también me molestó un poco la actitud de la periodista.
Ah, sí, horrible.
De querer documentar todo, y creo que eso debe haber una crítica muy fuerte para... estas disciplinas como la antropología, la sociología, donde quieres documentarlo. O sea, se me hizo demasiado invasivo estar tomándole fotos, no sé, me estresó. Tenía ganas de quitarle su cama y decir ya.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
La neta, sí, yo también me sentí igual, así como de que ahí muy National Geographic, ¿no?
Sí.
Es que eso, yo siento que también es un gran problema de la peli, como que... O sea, se supone que es una crítica a esto de la guerra de Vietnam y, no sé, a todas estas cosas, pero luego la manera en la que te lo pinta, o como que en el lenguaje cinematográfico, es lo contrario, ¿no? O sea, cuando llegan en los helicópteros con la música, con los lentes, como que todo te lo venden como, mira qué cool es esto, ¿no? Pero está mal. O sea, como que te dicen está mal, pero lo que te enseñan es, está bien chido.
Ajá, sí, como que te emocione, ¿no?
Ajá.
Oye, pues, sí, pues está muy cañón.
Por eso cuando se empiezan a morir me alegro.
Muy bien, muy bien. Oigan, pues muy buen cotorreo. Qué tétrico. Y fíjense que es momento de... ¿Cómo llegaron ahí? Pero pues en realidad ya lo hemos discutido, ¿no? O sea... Okay. Ah, pues sí, básicamente este tipo de querer colonizar, o sea, querer descubrir, querer... que si algo no está descubierto por ti, pues no es válido, ¿no? Si no está visto desde tus ojos, pues no es válido y es pues lo que planteábamos hace rato. Pero no sé si quieran añadir algo, pues algo más a esta parte.
Pues yo no lo... Igual y lo podemos reflexionar aquí más profundamente porque fue algo como que se quedó la semillita en mi cerebro, pero no la pensé tanto. Fue como que todo empieza también porque justo en esa época pues está el desarrollo satelital muy cañón, ¿no? O sea, y de hecho me llamó la atención que el equipo que va y a donde se juntan los del Monarch, que es esta organización secreta que busca a los monstruos, van con los de Landsat, que es una compañía real. Bueno, es del gobierno de Estados Unidos.
¿No era LIDAR? Ah, no, era Landsat.
Landsat. Fueron de los primeros satélites que se lanzaron en Estados Unidos para tomar imágenes satelitales. Entonces, o sea, y se me hizo curioso que eligieran algo real, ¿no? Y no un nombre ahí todo falso. Pero no sé, o sea, como que me llamó la atención que este cuate, el Randa, el John Goodman, descubre Skull Island por la imagen de satélite. Y que hasta en la imagen de satélite se ve la calavera. Esa es una...
Y ni parece calavera.
Es como que si de...
Como calavera acá tímida.
Sí, como que si entrecierras los ojos así, medio se ve. Pero sí, o sea, como que me llamo... Relacionándolo un poco a esto de... Es que por qué este afán de querer ir a todo eso donde no has estado... como que siento que también todo este desarrollo de imágenes satelitales y de mapeo, o sea, como que hay gente que lo ve como, sí, tenemos que tener hasta el último rincón del planeta mapeado, y de hecho nuestro video de este jueves es de cartografía y decimos algo parecido, pero como que muchas veces también eso, o sea, provoca muchísimos problemas, ¿no? Hay un ejemplo muy interesante de cómo en la India, regresando, había una comunidad que a la que se le introdujeron como mezquites de México, justo, y no funcionaba ahí, ¿no? No funcionaba en ese ecosistema, pero los ingenieros forestales lo veían como un bosque, uh-huh. Y lo veían a través de imágenes de satélite, y entonces para ellos decían, miren, toda esta zona está bien, porque es un bosque de mezquite, y para la gente local era como, no, esto está horrible, yo no lo uso, no me sirve, es una especie invasora. Entonces, como que también como que el rol de las imágenes de satélite en la toma de decisiones, como que, o sea, obvio esta película no gira alrededor de eso, pero es un punto a partir del cual se puede discutir, ¿no? Como eso también.
Sí, como que muchas veces no queremos ver que pues también esos algoritmos, esas tecnologías pues tienen pues sesgos de quien las construye, ¿no? Y pues ya, o sea, como que verlas así como algo inequívoco o algo aparte de la sociedad, pues puede traer problemas, ¿no? Pues así es, muy buen punto.
Sí.
Y, pues bueno, pasando a otros temas. Ahora sí, les quiero preguntar a ustedes... ¿Cómo vamos a resolver este problema?
Ay,
¿que se partan la madre King Kong y Godzilla o qué?
¡Ay, ya. No!
Ya, o sea, que Estados Unidos deje de andar yendo a otros países a ver qué pasa.
Desmilitaricen a Estados Unidos, siempre.
O sea, porque en la primera película se hace una famosa frase que es de cuando muere King Kong.
Ah, sí.
Que dicen que no fue los aviones que mataron a la bestia, sino fue la bella, que fue la chava, ¿no? Porque el chango se enamoró de la actriz en la primera película. Y en esta última, pues no lo matan, ¿no? Pero en todas, es como... O sea, la otra todavía sacaron a King Kong de su hábitat y se lo llevaron a otro lugar, a Estados Unidos, para lucrar con él. Entonces yo creo que esto se resuelve si todos los países deciden no estar yendo a buscar a otras comunidades cosas.
Sí,
la
sí,
neta.
Sí. Ah, ya like. Nunca dije por qué me acordé de lo de la isla Sentinel cuando no, dijiste lo pues, del petróleo.
O sea, sí tiene sentido.
No, pero es que fue cuando dijiste lo del petróleo porque estaba leyendo justo un artículo de todas las comunidades que existen, que no es que no haya habido contacto, sino que quieren estar desconectadas del mundo, ¿no? Y entonces dicen que, por ejemplo, en la Amazonia hay como hasta 80 y tantas, o entre 70 y 80 comunidades que no quieren tener contacto con el mundo exterior de tan mal que les ha ido. Pero lo que decían es que, por ejemplo, en la isla Sentinel han podido mantenerse así porque no hay recursos que les puedan sacar.
Entonces, claro, como o sea, hubiera petróleo y ya.
Exacto. Entonces, en la Amazonía es como que el caucho, los minerales, el petróleo. Entonces, todo eso ha provocado que justamente vayan y destruyan esos hábitats y esas comunidades. Pero, y por eso en Sentinel no.
Oye, buen no, punto. Pues muy buen punto y muy terrorífico.
Uh-huh. Sí, está cañón.
Y, pues sí, o sea, ¿cómo resolverlo en cuanto a eso? A mí como que me puso a pensar esto de King Kong y así como de esta parte de que se dan cuenta de que King Kong está de su lado y así, ¿no? Como que al principio parecía el monstruo y luego es como de, ah, no, en realidad nos cuida y así.
Un día se levantó de buenas.
Ajá, o sea, como que igual yo siento que, o sea, ahorita estoy muy metido en el tema como de esto de la, que le llaman economía de la biodiversidad y cómo está este afán como de decir, no, pues ¿sabes qué? Por mucho tiempo ignoramos a la biodiversidad y nos desarrollamos económicamente o con infraestructura y todo eso, y ahorita la volteamos a ver y es como, ah, no manches, no había que dominarla, había que cuidarla, ¿no? Lo cual por un lado está muy chido, pero por otro lado es como de, ok, pero cuidarla ¿para qué o para quién es? ¿O cuál es tu objetivo, no? Entonces, como que, por ejemplo, yo siento que eso se podría rescatar de alguna manera, ese mensaje, como decir, bueno, ok, pues aquí la onda no es dominar o acá matar a King Kong, ¿no? Sino que ya te das cuenta que está chido, pero pues también como esto entra como en el tema de, pues, cómo estamos viendo la biodiversidad en el desarrollo económico, que, o sea, usualmente el crecimiento, pues, de la economía va a costas de estos ecosistemas. Pero, pues, ¿cómo nos vamos a reconciliar, no? O sea, yo creo que la manera en que nos reconciliemos como sociedad con esto de la, pues, con los ecosistemas va a ser como muy crítico, porque, pues, también hay diferentes formas, ¿no? O sea, como que te puedes reconciliar, pero diciendo como, ah, bueno, pero, pues, sí queremos seguir sacando varo, pero, pues, sustentable, claro. Otra decir como, no, güey, pues, o sea, queremos construir una sociedad más justa basada en cómo todos vemos de diferente manera a la biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, hay como un punto que no resuelvo y tal vez dejo más confundido que aclarado, pero pues es algo que justamente ahorita pues está en boga, ¿no? Y ahorita han salido muchos informes, han salido pues muchos artículos científicos, muchas conferencias en que se está diciendo eso, pero pues tal vez no se están oyendo todas las voces, ¿no? De cómo queremos tratar a nuestro King Kong.
Oye, estaba interesante porque algo que yo no había pensado es que, ¿se acuerdan que hablamos de mi maestro el pulpo? Hace un par de episodios.
Claro.
Encontré un video muy bueno que dice que esa peli es una peli de terror. Y se me hacen buenos sus argumentos, pero al punto de...
¿La de mi maestro el pulpo?
Sí. Está muy buena, se los recomiendo, ahí se los paso. El punto es que llego en la película, bueno, digo, en el video de esta chava, es como un ensayo, ¿no? Y ella dice, o sea, este cuate proyectó sus sentimientos y sus pensamientos en la pulpa. O sea, y eso está mal, ¿no? Entonces, siento que también como con personajes, o sea, toda la peli de King Kong también es eso. O sea, King Kong es, ok, sí es un gorila gigante, pero todo lo que se le atribuye y todo lo que hace está antropomorfizado, ¿no? Es como, ay, mira, aquí están sus papás muertos, entonces, pobrecito. No, decidió defender a los humanos, ¿no? O sea, como cosas así, cuando...
O se enamoró.
Ajá, exacto, se enamoró de la bella. Entonces, como que ese también siento que es un problema, pues, en general, ¿no? Y que, ¿cómo solucionarlo? Pues, dejando de proyectar lo que nosotros creemos y sentimos y pensamos en animales y en la naturaleza. Y... O sea, no sé, o sea, la verdad no sé porque creo que es difícil.
Y hasta en formas de islas, así, Isla Calavera, hay que ir, seguro hay
pero
algo.
Eso es un fenómeno, como... ¿no? Que es pues, la parafernalia, no, alguien sabrá.
¿La parafernalia o qué?
No, eso es, bueno, tema aparte, hipertangente, es una cosa que tenemos los humanos, que es esta como capacidad de ver caras donde no hay, que lo desarrollamos cuando justamente
de
estábamos...
De que me salió la virgencita y así.
Ajá, exacto. Cuando estábamos evolucionando para... Porque teníamos que identificar patrones rápido, ¿no? Para sobrevivir. Entonces teníamos que identificar si había un depredador. Entonces por eso vemos calaveras en las islas. Pero sí, o sea, exacto. Como que ya estamos en un punto de nuestra evolución donde... A ver, da un paso atrás. Este mono no siente nada por ti. Te vio bonito, lo que sea, pero no sabes lo que
pasa. O sea, igual y puede estar jugando un papel ecológico el que salve a los humanos.
Exacto. O sea, tal vez... Ajá. Y ahí va a dar una explicación de tal vez para él eres como una hormiga. Pero no podemos meter... O sea, querer decir lo que está pasando por su cabeza.
Entonces, venga, pues buen punto. Buen punto. Y yo quiero pasar a las preguntas, pero antes, no sin antes recordarles que... Vayan a escuchar uno de los podcasts que tenemos aquí de la Alianza de Estudios Planeteando. Y pues hay muchos muy chidos. Yo ya ni sé cuál recomendarles. Voy a llevar una
de
cuenta
tan
de...
buenos que de, hay.
No, pues sí. Neta, voy a llevar una cuenta de cuáles ya les dije y cuáles no. Pero el día de hoy quiero recomendar a... Hablemos de Ciencia, que ya va a regresar este
Ya regresó,
domingo.
Ya.
De hecho, ya regresó. Y pues la neta que es muy chido, ¿no? Con Jaime y Ana Laura de Todos Sabios. Y pues con esos compas, neta, siempre te llevas una buena... Pues una buena carcajeada, sí. Y sales aprendiendo cosas pues bastante interesantes de ciencia. Y si quieren apoyarnos, vayan a patreon.com/planeteando, pues donde habrá una conversación, pues hay conversaciones así pues más al punto, más directas, recomendaciones, cosas así. Y de hecho Dani Rivera nos recomendó una peli que pues ya la veremos y ahí también nos pueden recomendar algunas pelis. Y ahora sí, llegamos al punto de las preguntas. Y prepárense, porque pues ahora sí se viene cerda esta pregunta y dice... Si tuvieras que elegir otro de los animales que salen en King Kong, la isla calavera, para que te protegiera en lugar de King Kong, ¿quién sería?
No sé por cuál decidirme, si por la araña gigante o por...
¡Ah, yo te iba a decir la araña gigante!
¡Yo sé cuál! El animalito este que parece como bisonte, que es bonito, que tiene como árboles.
Ese está chido.
Súper bonito, ese está padrísimo, sí.
Yo les iba a decir el, este...
El que parece tronco.
El que parece tronco, ajá.
O sea, como que tampoco pasan tantos, ¿no? O sea...
Sí, no, o sea...
Como que pasan uno de ellos y... Ah, ok, el que sigue.
Bueno, también hay como unos pterodáctilos, ¿no?
Ajá, que pelea.
Bueno,
¿esa?
También pasa un pulpo gigante, hablando
un
de
calamar,
eso.
Es un calamar, sí, que se lo come King Kong.
Sí, ya que a mi maestro el pulpo, ¿no?
Pero no sé, o sea, como que ninguno me latió. O sea, hasta me latieron más los malos por su diseño, porque sí estaba feo. Pero, o sea, sí estaba terrorífico.
Pero... Están raros, o sea, esos malos, o sea, como que ahí ya no tiene sentido. Debieron haber sido pues, dinosaurios, como en las originales. Porque según es eso.
¿En las originales eran dinosaurios?
Ajá. Uh-huh. O sea, según es eso de la tierra hueca, o sea, que
claro,
no se extinguieron los dinosaurios.
Y pues tendría más sentido que hubiera un triceratops muerto ahí a la mitad.
Ah, no, que esos ahí, espermas con patas, que les llaman.
Ay, no. Pero es que no sé, o sea, la verdad, creo que el que más me gustó también fue el de Ale, pero... No sé.
Se parece al de Nausicaa.
Sí, 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 sí. Pero como que siento que me quedó...
Regresando a... Bueno, ¿Cómo no, se llamaba?
El Yaculón.
Ah, el Yaculón.
Pero ese es de Mononoke.
Ah, ¿ese?
Ajá. De hecho, se parece al de Mononoke, ¿no? Ya no sé.
Ay, sí, es cierto. Ajá. Lo confundí. El de Mononoke.
Porque el de Nausicaa es como la cochinilla gigante. Ah, ¿podemos decir de otras películas mejor?
Bueno, veía de
plano.
No,
no, de plano, no le gustó esta película.
No, o sea, la odié con toda mi alma. Y de hecho, iba a decir que la única escena que me gustó es esa donde sale Tom Hiddleston en el gas verde matando con una katana a los pterodáctilos. O sea,
neta, a mí fue la que dije, esta sí está debrayada. O sea,
es que para mí, justo ya llegué a ese punto y dije, acepto que esté pasando esto y ya lo voy a disfrutar. Pero en el siguiente minuto, literal, está ahí a la mitad del gas y se quita la máscara y es como,
ajá, película, como, ¿para qué lo usaste, compa?
La arruinas, o sea, lo arruinan todo. Bueno, ya, sí lo odié. No, entonces, no sé, yo ya llegaría a la isla y me matarían. Lo siento.
Pues bueno, pues ahí lo tienen, mis planetarios. Muchas gracias por escucharnos. La neta que ya saben, déjenos sus comments. Ahí estamos en redes. Yo estoy como @capi_planeta.
Yo como @raizapila.
Y yo como @alerrasan.
Y pues, ¿qué más?
Y en planeteando, arroba planeteando.
Y arroba cero. Planeteando con cero. Y pues prepárense que en abril se va a poner cañón el Tierra Fest, el festival para celebrar el Día de la Tierra.
¡Qué emoción!
Cámara, pues nos vemos en la que sigue. Adiós.
Bye.